sana Dios hoy en día? Cuando Jesucristo estuvo con nosotros, pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los enfermos de todas sus dolencias. Asimismo, los primeros relatos de la Iglesia nos hablan de numerosas curaciones. Si creemos en un Dios todopoderoso que quiere nuestro bien, ¿existen razones para pensar que Dios se interesa por nuestra salud? ¿Son las curaciones señales de una vida que está por venir? ¿Tenemos que pedir con confianza cuando alguien esté enfermo? Sabemos por la historia de la Iglesia primitiva que las sanaciones eran algo corriente en sus comunidades. No podemos, en cambio, aceptar tan fácilmente que esto sea algo que ocurra actualmente. ¿Hemos de esperar que Dios sane hoy en día? ¿Qué sucede cuando oramos y alguien no se sana? ¿Quiere Dios el mal y la enfermedad que tantas veces sufrimos? Jesucristo envió a sus discípulos y les dio poder para, en su nombre, sanar a los enfermos. Siempre hemos oído cómo los santos eran utilizados por Dios para hacer milagros, aunque no nos parezca algo para nosotros. Una cuestión que, además de apasionante, se hace presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para llegar hasta nuestros días. ¿Sana Dios hoy en día?
Cuando escuchamos hablar del tema de hoy, muchas veces lo hacemos con sorpresa o con incredulidad. Nos sorprende pensar que Dios pueda hacer milagros a través de personas y sanar a los enfermos como pasaba en la época en que se escribieron los evangelios. Si acaso, entendemos que Dios puede utilizar a personas consideradas santas, y así no nos sorprenden los relatos de sanaciones que aparecen en las vidas de los santos. De hecho, la Iglesia pide la existencia de un milagro para poder beatificar a alguien, y hoy en día se siguen dando beatificaciones y canonizaciones. Existe además una práctica o vivencia comunitaria del hecho de que Dios sane, aunque sea mayoritariamente desconocida por los cristianos de a pie de hoy en día. El autor de este curso nos relata lo siguiente. Cuando John Wimber vino a nuestra iglesia con un equipo de su propia iglesia de los Estados Unidos, predicó un domingo sobre la sanación. El lunes vino una reunión de líderes. Había como unas 70 personas en la habitación y habló de nuevo acerca de la sanación. Ya habíamos oído charlas sobre la sanación antes y nos gustó todo lo que estaba planteando acerca del tema, hasta que dijo que después del descanso íbamos a tener un seminario práctico. Entonces comenzamos a pisar en terreno desconocido. John había dicho que su equipo había recibido alrededor de 12 palabras de conocimiento acerca de la gente que estaba en la sala. Nos dijo que él entendía por palabra de conocimiento lo que se dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 8. Una revelación sobrenatural acerca de los hechos concernientes a una persona o una situación que se desconoce por medio de la mente natural y es revelada por el Espíritu Santo. Esto puede ser por medio de una imagen, una palabra que vemos o escuchamos mentalmente, o un sentimiento que se experimenta físicamente. Entonces, hizo una lista de una serie de situaciones y dijo que iba a invitar a gente a que pasara adelante para que se orase por ella. Yo, entre otros, era muy escéptico acerca de todo este tema. Sin embargo, una por una, toda la gente respondió. Algunas de las descripciones eran bastante detalladas. Por ejemplo, recuerdo una de ellas que era para un hombre que había dañado su espalda cortando leña cuando tenía 14 años. El nivel de fe de la habitación empezó a elevarse. Cada palabra de conocimiento obtenía respuesta. Una de las palabras era acerca de la esterilidad. Todos nos conocíamos bastante bien y estábamos seguros de que no era aplicable a nadie del grupo. Sin embargo, una mujer que no había podido concebir valientemente pasó adelante. Se oró por ella y su primer bebé, de 5 hijos que tuvo, nació exactamente 9 meses después. Mi actitud durante todo este día reflejó el temor y el escepticismo que muchos de nosotros en el siglo XXI sentimos cuando tratamos el tema de la sanación. Decidí volver a leer la Biblia para tratar de entender lo que decía acerca de ella. Por supuesto, Dios también sana con la ayuda de médicos, enfermeras y los profesionales de la medicina. Pero cuanto más leía, más convencido me quedaba de que debemos esperar que Dios actúe milagrosamente actualmente.
Milagros de sanación en la Biblia.
En el Antiguo Testamento vemos que Dios promete traer sanación y salud a su pueblo si éste le obedece. Lo vemos en el Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 28 y en el Salmo 41, por ejemplo. De hecho, el sanar es parte de la naturaleza de Dios, porque nos dice:
yo soy el Señor que os devuelvo la salud.
También encontramos varios ejemplos de sanaciones milagrosas en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, en el segundo, capítulo 4, y en Isaías, capítulo 38. Uno de los ejemplos más impresionantes es la sanación de Naamán, el comandante de la armada del rey de Aram, que tenía lepra. Dios le sanó después de haberse bañado muy a pesar suyo 7 veces en el río Jordán.
Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio.
Entonces, él reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Eliseo, que le había dicho lo que debía hacer, no aceptó el pago que Naamán le ofreció. Vemos en esta historia que la sanación puede tener un efecto notorio en la vida de una persona, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en su relación con Dios. La sanación y la fe pueden ir de la mano. Si Dios actuó de esta forma en el Antiguo Testamento, donde apenas se vislumbraba el reino de Dios y las manifestaciones del Espíritu, podemos confiadamente esperar que Él lo haga, sobre todo ahora cuando Jesús ha inaugurado el reino de Dios y la era del Espíritu. Las primeras palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Marcos son:
se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed la buena nueva.
El tema del reino de Dios es central en el ministerio de Jesús. Las expresiones el reino de Dios y el reino de los cielos son usadas más de 82 veces, aunque la segunda solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Las dos expresiones son sinónimas. El cielo era una expresión judía común para referirse a Dios sin mencionar el nombre divino. La palabra griega para reino, basileia, es una traducción de la palabra en arameo malkuz, que era con la mayor probabilidad la expresión que Jesús usó. Significa no solamente reino en el sentido de espacio geográfico o político, sino también se refiere a la noción de actividad, la actividad de gobernar o reinar. Entonces, el reino de Dios significa el reinado y reino de Dios. En la enseñanza de Jesús, el reino de Dios tiene un aspecto futuro, que solamente hallará cumplimiento con un acontecimiento decisivo al final de los tiempos. Por ejemplo, en una de las parábolas del reino, Jesús habla de una cosecha que está por venir al final de los tiempos, cuando
el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol.
El final de los tiempos vendrá cuando Jesús regrese. Cuando vino por primera vez, vino en debilidad. Cuando regrese, vendrá con poder y gran gloria. La historia avanza hacia un clímax con la gloriosa venida de Jesucristo. En total, hay más de 300 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él regrese, será visible para todos. La historia como la conocemos terminará. Habrá una resurrección universal y un día de juicio. Para algunos, los que han rechazado el Evangelio, será un día de destrucción. Para otros, será un día de recibir su herencia en el reino de Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús mismo estará allí, así como todos los que le amaron y obedecieron. Será un lugar de felicidad intensa que durará para siempre. Tendremos nuevos cuerpos que serán imperecederos y gloriosos. No habrá más muerte ni luto. No habrá más llanto ni dolor. Todos los que creen serán totalmente sanados en aquel día. Por otra parte, hay un aspecto presente del reino de Dios en la enseñanza y en las actividades de Jesús. Podemos ver las señales, el amanecer, el brote del reino venidero. Jesús dijo a los fariseos:
el reino de Dios está entre vosotros.
En su parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, Jesús indica que el reino es algo que puede ser descubierto y experimentado en este tiempo. A través de los evangelios, es muy claro que Jesús veía su ministerio como el cumplimiento histórico de las promesas del Antiguo Testamento. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó la profecía de Isaías 61 y declaró:
hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia.
Luego demostró esta realidad presente del reino por medio de todo lo que hizo durante su ministerio, con el perdón de los pecados, la supresión del mal y la sanación de los enfermos. El reino es a la vez un ahora y un aún todavía no. las expectativas de los judíos era que el Mesías inmediatamente inauguraría un reino completo, de manera que se pasara de la entonces era actual a la era venidera del Mesías. La enseñanza de Jesús fue una modificación de esto y podría resumirse de la siguiente manera. Nosotros vivimos entre las dos eras, la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, en donde la era venidera se ha introducido en la historia. La era pasada continúa, pero los poderes del nuevo siglo han irrumpido en la vida presente. El reino futuro ha irrumpido en la historia. Jesús predicó el reino de Dios y demostró su irrupción en la historia al sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar a los demonios. Una cuarta parte de los evangelios trata de la sanación. Aunque Jesús no sanó a todos los enfermos de Judea, a menudo leemos cómo sanaba a individuos o grupos de gente. Era parte de la actividad normal del reino. Jesús no solamente tenía un ministerio de sanación, sino que envió a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Este es un punto claro en el Evangelio de Mateo. Nos dice lo siguiente.
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.
Mateo entonces continúa con algunas enseñanzas y predicaciones de Jesús en los capítulos 5 y 7, el Sermón de la Montaña y después 9 milagros. Concluye con una repetición casi exacta de lo anterior.
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Mateo usó un recurso literario de repetición que es conocido como inclusio. Este recurso es usado en lugar de la puntuación y distribución del texto en párrafos para indicar el principio y el final de una sección. Habiendo mostrado lo que el mismo Jesús hizo, San Mateo después nos dice que Jesús envió a los 12 a hacer lo mismo. Les dijo que fueran y predicaran el mismo mensaje.
El reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsad a los demonios.
No fueron solamente estos 12 los que recibieron este envío. También envió a un grupo de otros 72. Les dijo que fueran y sanaran a los enfermos y dijeran que
el reino de Dios ya está cerca de vosotros.
Ellos regresaron con gozo y exclamaron,
Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Tampoco su envío fue limitado a los 72. Jesús esperaba que todos sus discípulos hicieran lo mismo. Les dijo,
id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado.
No dijo todo, por supuesto, excepto lo de sanar. También encontramos lo mismo al final del Evangelio de Marcos, algo más largo. Jesús dijo,
id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban.
Jesús dice,
estas señales acompañarán a los que crean.
Es decir, a aquellos que crean en Jesucristo, que quiere decir a todos los creyentes. El Evangelio de Juan indica lo mismo. Jesús dijo en el contexto de los milagros,
el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
Evidentemente, nadie ha hecho milagros más grandes que Jesús, pero su número ha aumentado desde que Jesús regresó al Padre. No ha dejado de hacer milagros, pero ahora usa a humanos imperfectos y débiles. Él se refiere a quien cree en él. Esto incluye a todo el mundo. Estos mandamientos y promesas no se restringen a una categoría especial de creyentes. Jesús sanó. Les dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo y ellos lo hicieron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la práctica de este envío. Los discípulos no solo continuaron predicando y enseñando, sino también sanando a enfermos, resucitando a muertos y expulsando a demonios. Queda claro que en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 a 14, San Pablo no creía que tales habilidades fueran limitadas solo a los apóstoles. De la misma manera, en la epístola a los Hebreos, se dice que Dios autentificó su mensaje mediante
señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
En ninguna parte de la Biblia dice que las sanaciones habrían de estar limitadas a un periodo de la historia en particular. Al contrario, son una de las señales del reino inaugurado por Jesucristo y que continúa hasta el día de hoy. Por esta razón, debemos esperar que Dios continúe sanando milagrosamente hoy como parte de la actividad de su reino.
La sanación en la historia de la Iglesia.
En su libro La sanación cristiana, Evelyn Frost examina con detalle pasajes de los escritores de la Iglesia en sus inicios, como Quadratus, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Irineo, Tertuliano y Orígenes, y concluyó que la sanación era parte de la actividad normal de la Iglesia primitiva. San Irineo, que vivió entre los años 130 y 200, que era obispo de Lyon y uno de los teólogos de la Iglesia, escribió:
aquellos que son en verdad discípulos, recibiendo su gracia, hacen en su nombre milagros para promover el bienestar de otros hombres, de acuerdo al don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos ciertamente y en verdad expulsan demonios, de tal forma que aquellos que han sido limpios de los espíritus malignos frecuentemente creen en Cristo y se suman a la Iglesia. Otros tienen conocimiento de sucesos futuros, tienen visiones y pronuncian profecías. Otros incluso sanan a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos y ellos se recobran. Y más aún, como he dicho, los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años.
Orígenes, entre los años 185 y 254, otro teólogo, erudito el de la Biblia y escritor de la Iglesia primitiva, dijo sobre los cristianos:
ellos expulsan espíritus malignos, efectúan muchas sanaciones y prevén ciertos acontecimientos. El nombre de Jesús puede quitar enfermedades.
200 años después, todavía se esperaba que Dios sanara a la gente directamente. San Agustín de Hipona, en los años 354 y 430, que vivió, a quien muchos tienen como el más grande teólogo de los primeros cuatro siglos, dice en su libro La ciudad de Dios:
incluso ahora en el nombre de Cristo se hacen milagros.
Cita el ejemplo de un ciego que recobró la vista, cuando San Agustín estaba en Milán. Entonces describe la sanación de un hombre con quien se alojó, que se llamaba Inocencio. Inocencio estaba siendo atendido por los médicos a causa de unas fístulas que tenía en gran número asentadas intrincadamente en el recto. Ya había pasado por una operación muy dolorosa, no se creía que pudiera sobrevivir a otra. Cuando estaban orando por él, fue tirado al suelo como si alguien le hubiera arrojado violentamente a tierra, gruñendo y gimiendo, y todo su cuerpo temblando de tal forma que ni podía hablar. El temido día de la operación llegó, y los cirujanos, al abrir, solo encontraron la herida perfectamente sanada. Nos dice San Agustín:
ninguna palabra mía puede describir la alegría, la alabanza y el agradecimiento a Dios Todopoderoso y Misericordioso que brotaron de los labios de todos, con lágrimas de regocijo. Fue una escena más digna de ser imaginada que descrita.
A continuación, San Agustín describe la sanación de Inocencia, una mujer de la más alta sociedad del Estado, que fue sanada de lo que los doctores diagnosticaron como un cáncer de pecho incurable. El doctor tenía curiosidad por saber cómo había sido sanada. Cuando ella le dijo que Jesús le había sanado, él, furioso, dijo:
pensaba que usted me hablaría de un gran descubrimiento.
Estremeciéndose ante su indiferencia, ella replicó rápidamente: cuán insignificante es para Jesús sanar un cáncer, siendo que resucitó a uno que había estado cuatro días muerto. San Agustín continúa narrando el caso de un doctor que sufría de gota y que fue sanado en el momento de ser bautizado, y de un viejo comediante que fue también curado en el bautismo, no solo de parálisis, sino también de una hernia. San Agustín dice que sabe de tantas curaciones milagrosas que en cierto momento llega a decir:
¿qué debo hacer? Me siento tan presionado por la promesa de terminar esta obra que no puedo dejar constancia de todos los milagros que conozco. Incluso mientras escribo, muchos milagros son efectuados. El mismo Dios que efectuó aquellos de los que leemos todavía actúa a través de quien quiere y como quiere.
A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha continuado sanando a la gente directamente. Hasta el día de hoy, nunca hubo una época en la que la sanación hubiera cesado. Edward Gibbon, el racionalista inglés, historiador y académico, mejor conocido como el autor de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, enumera cinco causas que produjeron el notable y rápido crecimiento del cristianismo. Una de estas se refiere a los poderes milagrosos de la Iglesia primitiva. Él dice:
la Iglesia cristiana, desde la época de los apóstoles y sus primeros discípulos, ha proclamado una sucesión ininterrumpida de poderes milagrosos: el don de hablar en lenguas, visión y profecía, el poder de expulsar demonios, de sanar a los enfermos y resucitar a los muertos.
Gibbon continúa señalando la inconsistencia de su propia época, donde
un latente e incluso involuntario escepticismo se adhiere a las disposiciones más piadosas.
En contraste con la Iglesia de sus inicios, Gibbon observa que la Iglesia de sus días,
el admitir las verdades sobrenaturales era mucho menos un consenso activo que un consentimiento frío y plácido. Acostumbrados a observar y respetar el orden invariable de la naturaleza, nuestra razón, o al menos nuestra imaginación, no está suficientemente preparada para sostener la visible acción de la deidad.
Lo mismo podría ser dicho, e incluso más, acerca de nuestra propia época. Dios todavía sana a la gente. Hay tantas historias maravillosas a este respecto que es difícil saber cuál citar como ejemplo. Ajay Gohil narró en una iglesia recientemente su historia en una celebración bautismal y de confirmación. Nació en Kenia y fue a Inglaterra en 1971. Había sido criado en el hinduismo y trabajaba en el negocio familiar como vendedor de periódicos en Neasden. A la edad de 21 años, contrajo psoriasis eritrodérmica, una enfermedad crónica en la piel. Su peso bajó de 72 a 46 kilogramos. Buscó tratamiento en todo el mundo: Estados Unidos, Alemania, Suiza, Israel y por toda Inglaterra. Dijo que gastó más del 80% de sus ingresos tratando de encontrar una cura. Tuvo que tomar medicinas tan fuertes que le afectaron el hígado. Al final, hubo de abandonar su empleo. La enfermedad había invadido todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Su apariencia era tan horrible que ya no iba a nadar, ni siquiera usaba camisetas de manga corta. Perdió a todos sus amigos. Su esposa y su hijo le abandonaron. Quería morirse. Llegó a verse postrado en una silla de ruedas en el hospital londinense de Santo Tomás, donde pasó más de 7 semanas recibiendo diferentes tipos de tratamientos. El 14 de octubre, tirado en su cama y deseando morir, clamó: «Dios, si estás mirando, déjame morir. Me arrepiento si he hecho algo malo». Nos contó que mientras oraba, sintió una presencia. Buscó dentro de un cajón y encontró una Biblia. La abrió al azar y leyó el Salmo 38.
«Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. A causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado del todo, abatido, todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo en fiebre, no hay nada sana en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto a mi ayuda».
Cada uno de los versículos parecía hecho ex profeso para Gohil. Oró para que Dios le sanara y cayó en un sueño profundo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, todo parecía nuevo. Se bañó y se relajó en la bañera. Cuando se fijó en el agua, vio que su piel se había desprendido y estaba flotando. Llamó a las enfermeras y les dijo que Dios le estaba sanando. Toda su piel era nueva como la de un bebé. Había sido totalmente sanado. Desde entonces, está de nuevo con su hijo. Afirmó que la sanación interior que había tenido lugar en su vida era incluso mayor que la física. Dijo: «Cada día vivo para Jesús, ahora soy su siervo». Dios es un Dios que sana. La palabra griega que significa «yo salvo» también significa «yo sano». Dios no se preocupa solamente de nuestra salvación espiritual, sino también de todo nuestro ser. Algún día tendremos un cuerpo perfecto, pero en esta vida nunca alcanzaremos la perfección. Cuando Dios sana milagrosamente a alguien hoy, vislumbramos lo que será el futuro cuando ocurra la redención final de nuestros cuerpos. Por supuesto, no toda la gente por la que oramos necesariamente se sana, y ningún ser humano puede evitar la muerte definitivamente. Nuestros cuerpos se van desgastando. En algún momento puede ser correcto preparar a una persona para morir en vez de orar por su sanación. Así que debemos ser sensibles a la inspiración del Espíritu Santo. Esto no debe desanimarnos para orar por personas que necesiten sanación. Cuanto mayor sea el número de personas por las que oremos, mayor será el de personas sanadas. Generalmente los que no son sanados comentan la bendición que ha sido el que hayan orado por ellos, siempre que se haya hecho con amor y sensibilidad. A algunas personas Dios les da dones de sanación especiales. Así lo refleja en la primera carta a los Corintios San Pablo en el capítulo 12. Hoy, alrededor del mundo, encontramos ejemplos de personas que tienen un don de sanación extraordinario. Esto no significa que debamos dejarles a ellos todo el trabajo. El envío para sanar a los enfermos es para todos. Así como no todos tenemos el don de predicar, pero todos somos llamados a hablar a los demás acerca de Jesús, asimismo, no todos tenemos el don de sanación, pero todos estamos llamados a orar por los enfermos.
¿Cómo debemos orar por los demás?
He aquí algunas indicaciones prácticas sobre cómo orar por los demás. Es vital recordar que es Dios el que sana, no nosotros. No hay técnica específica. Oramos con amor y simpleza. La motivación de Jesús era su compasión por la gente. Si amamos a la gente, siempre la trataremos con respeto y dignidad. Si creemos que es Jesús el que sana, oraremos con sencillez, porque no es nuestra oración, sino el poder de Dios lo que trae la sanación. He aquí unas pautas sencillas.
¿Dónde duele?
Le preguntamos a la persona que busca oración para ser sanada qué es lo que le pasa y por qué le gustaría que oráramos.
¿Por qué tiene la persona esta enfermedad?
Una pierna rota a causa de un accidente automovilístico es evidente, pero en otras ocasiones quizás necesitamos pedir a Dios que nos muestre si hay alguna causa profunda para el problema. Una mujer en una iglesia había desarrollado una enfermedad en la espalda y tenía mucho dolor en el lado izquierdo de la cadera. Esto interfería con su descanso, sus movimientos y su trabajo. El doctor le recetó pastillas para la artritis. Una noche pidió que orasen por ella. La joven que estaba orando dijo que le había venido al pensamiento la palabra perdón. Después de una lucha, la mujer pudo perdonar a una persona que le había hecho mal y fue parcialmente sanada. Fue completamente sanada en el momento en que le envió una carta a su amiga pidiéndole perdón.
¿Cómo puedo orar?
El Nuevo Testamento nos da varios modelos de oración que podemos seguir. Son muy sencillos. Algunas veces oramos para que Dios sane en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo venga sobre la persona. La oración a veces es acompañada por la unción con el aceite, como en el sacramento de la unción de los enfermos. Más a menudo es acompañada también por la imposición de las manos.
¿Cómo se siente la persona?
Después de orar, como es costumbre, preguntamos a la persona qué es lo que está experimentando. Algunas veces la persona no siente nada, en cuyo caso seguimos orando. A veces las personas sienten que han sido sanadas, aunque solo el tiempo podrá confirmarlo. En otras ocasiones, la persona se siente mejor, pero no está totalmente sanada, en cuyo caso continuamos tal como hizo Jesús con el hombre ciego. Continuamos orando hasta que sintamos que es suficiente.
¿Qué hacemos después?
Después de orar por la sanación de alguien, es importante asegurarnos de que la persona entienda que Dios la ama sin importar si ha sido sanada o no, y que sienta la libertad de volver para que se ore por ella de nuevo. Debemos evitar imponer cargas a la gente, tales como sugerir que es la falta de fe lo que no permite que sean sanados. Siempre deberemos animarlos a que continúen orando y asegurarnos de que sus vidas echen raíces en una iglesia como comunidad terapéutica, que es donde la sanación a largo plazo ocurre con más frecuencia. Finalmente, es importante insistir en la oración para que la gente sea sanada. Es fácil desanimarse, especialmente si no vemos resultados drásticos inmediatamente. Hemos de continuar orando por obediencia al envío recibido de Jesucristo de predicar el reino y demostrar su venida a través de la sanación de los enfermos, entre otras cosas. Si perseveramos, al paso de los años veremos a Dios sanando a gente. Acabamos con el testimonio de un párroco a quien una vez pidieron que visitara a una mujer en un hospital. Nos dice lo siguiente. Tenía unos 35 años, era madre de 3 hijos y estaba embarazada del cuarto. El hombre con quien había vivido por muchos años la había abandonado. Su 3er hijo, que tenía el síndrome de Down, padecía de una lesión en el corazón de la cual había sido operado. La operación no había tenido éxito y, como es natural, el equipo responsable de doctores quería desconectar las máquinas que le mantenían con vida. 3 veces le habían preguntado si podían apagar las máquinas y dejar que el bebé se muriera, y ella dijo que no. Quería hacer un último intento. Quería que se orara por él. Así que fui, y ella me dijo que no creía en Dios, pero me mostró a su hijo. Tenía tubos por todos los lados y su cuerpo estaba magullado e hinchado. Ella contó cómo los médicos le habían indicado que aunque llegara a sobrevivir, tendría lesiones graves en el cerebro porque el corazón se había detenido por un largo periodo de tiempo. Me pidió, ¿orará por él? Así que oré en el nombre de Jesús para que Dios le sanara. Y entonces le dije cómo podría entregar su vida a Jesucristo, y ella lo hizo. Yo me fui, pero regresé 2 días más tarde. Ella salió corriendo a encontrarse conmigo en el momento en que me vio y me dijo, he estado tratando de localizarle. Ha sucedido algo asombroso. La noche en que usted oró por el niño, su estado de salud dio un vuelco total. Se ha recuperado. Después de pocos días, la mujer y el niño se habían ido a su casa. Intenté mantenerme en contacto con ella, pero no sabía dónde localizarla. Ella siguió dejándome mensajes en el contestador. Cerca de 6 meses después, me encontraba en el ascensor de otro hospital y vi a una madre con su hijo. No lo reconocí al principio. La mujer me dijo, ¿es usted quien oró por nosotros? Sí, respondí. Ella dijo, este es el niño por el que usted oró. Es increíble. No solo se recuperó de la operación, sino que su oído, que era bastante deficiente desde hacía tiempo, ha mejorado. Todavía tiene el síndrome de Down, pero está muchísimo mejor que antes. Desde entonces he oficiado 2 funerales para otros miembros de esta misma familia. En cada uno de ellos la gente se me acerca, y ninguno de ellos asiste regularmente a la iglesia, y me dicen: usted es la persona que oró por el niño para que fuera sanado y Dios le sanó. Todos creyeron que Dios le había sanado porque sabían que el niño se estaba muriendo. El cambio en Viviana, la madre del niño, también tuvo un impacto profundo en sus familiares. Viviana había cambiado tanto después de acercarse a Jesús que decidió casarse con la persona con la que estaba viviendo. Él había vuelto con ella después de ver el cambio en su vida. Ahora están casados y ella está completamente transformada. En el segundo funeral que me tocó oficiar, Viviana estaba entre sus parientes y amigos diciendo: yo no creía, pero ahora creo. Al poco tiempo, los tíos de su hijo vinieron a la iglesia, se sentaron delante y se convirtieron a Jesucristo. Lo hicieron porque sabían que habían visto el poder de Dios a través de la sanación.
¿Qué más te puedo pedir? Si todo lo que quiero me lo has dado tú, y a tu lado ser feliz es tan fácil. Pero a veces me muero de miedo al pensar que quizás pueda perder. Necesito tu equilibrio, no me dejes caer. Ya no quiero ni sé vivir.
Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre ¿sana Dios hoy en día? Jesucristo vino a traernos un reino nuevo, el reino de los cielos, el cual tiene su cumplimiento ya en la tierra. En sus palabras, las señales de la venida de este reino serían que los ciegos verían, los sordos oirían y los enfermos se curarían. El pueblo de Israel conocía el mensaje de salvación de Dios a través de las señales y milagros que por medio de los profetas autentificaban su mensaje. Jesús envió a sus discípulos al mundo entero a predicar la buena noticia y sanar a los enfermos, diciéndoles incluso que realizarían milagros mayores que los suyos.
La Iglesia del primer siglo, los santos padres, San Agustín y tantos otros, testifican en sus escritos acerca de cómo Dios sana hoy en día. Conocemos también el testimonio de numerosos santos, comunidades y cristianos que han sido utilizados como medio de sanación por Dios. Debemos orar con confianza y detalladamente por todas las dolencias de quienes lo necesitan. Para hacerlo basta la sencillez que proviene del amor y la compasión que Dios inspira en el corazón. Existen signos y maneras de orar. La Iglesia misma pide la sanación física y espiritual mediante la unción con el aceite en el sacramento de la unción de enfermos. En los escritos en griego del Nuevo Testamento, sanación y salvación se dicen con la misma palabra. De la misma manera, la sanación física necesita también de la espiritual. Sanación y perdón van dados de la mano. No todos se pueden sanar, pues nuestros cuerpos están sujetos a la decadencia, a la espera de la resurrección. Pero sí todos pueden experimentar el paso sanador de Dios por sus vidas. Al orar por otros hemos de hacerlo con prudencia y mesura, pero también con fe y con audacia, sabiendo que Dios actúa según su voluntad y su designio, perseverando en la confianza y dejando a Dios el resultado. Para terminar, como todos los días, te invito a seguir esta oración para pedir al Espíritu Santo que entre en tu vida. Si te sientes lo suficientemente preparado, te invito a orar conmigo en este momento. Puedes hacerlo siguiendo mis palabras con el corazón o de la manera que más te ayude. Padre Dios, te doy gracias por todas las pruebas que has dejado de la existencia de Jesús. Ayúdame a seguir conociéndole y a comprender más acerca de su vida. Gracias porque me amaste tanto que enviaste a Jesús a la tierra. Ayúdame a descubrir siempre más acerca de Jesús. Gracias por permitirnos conocer que es verdad, que era humano y que era tu Hijo. Te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida y renuncio a todo aquello que sé que no está bien. Te doy gracias porque me ofreces tu perdón. Guíame con tu amor y enséñame a llenarme de ti todos los días.